hemos hecho la lectura en esta mañana. Así que hemos estado mirando algunas cosas. Dos puntos que vimos fueron sobre los propósitos de Dios. Y lo que estuvimos viendo es que dentro del culto debe de haber la convicción en el pecador. Vimos también la adoración a Dios. Y en tercer lugar vimos que también debe de haber la edificación de la iglesia cada vez que nos reunimos en un santuario como en este lugar. Y eso es precisamente lo que estaba adoleciendo la iglesia de Corinto. No estaban teniendo ese tipo de cosas, cumpliéndose estos propósitos. En segundo lugar también vimos sobre nuestro culto. No debe de ser irracional. Y dijimos que se debe de usar el entendimiento. El entendimiento debe ser un culto lógico, bien pensado. Y Romanos 12, donde nos invita al Señor a que ofrezcamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, y habla de nuestro, que es nuestro culto racional también. Y miramos, por supuesto, Nehemías 8, donde habla de que debemos de usar el entendimiento, debemos de pensar, y aquí en 1 Corintios 14, también del 15 al 20, la lectura que comenzábamos en esta mañana. Voy a orar en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Voy a cantar en el Espíritu, pero también lo voy a hacer con el entendimiento. Ahora, eso ya lo que hemos estado mirando. Ya sabemos lo que debe de haber en los cultos, los elementos, los componentes del culto. Ahora, en esta mañana vamos a mirar cómo vamos a llevarlos a cabo, cómo vamos a llevarlos a la práctica, cómo vamos a aplicar lo que ya hemos visto, es cómo vamos a implementar todo esto, lo que nos dice el Espíritu de Dios. Y para esto hay dos premisas que debemos de tomar en cuenta. La primera es, debe de haber un ambiente ordenado en el culto. Lo vamos a mirar en esta mañana ahí en la Escritura, particularmente el versículo 40, el último que leíamos, dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Esa es la primera premisa. La segunda es evitar todo lo que genere confusión. El versículo 33 que tenemos ahí en nuestras Biblias: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Estas son las dos premisas que deben de gobernar un culto o un servicio cuando nos reunimos como iglesia. Primero, buscando que haya orden. Dos, evitando todo lo que pueda generar confusión también en el servicio dentro de la iglesia. ¿Por qué debemos de hacer esto? Bueno, hay tres cosas que debemos de considerar en esto. Debemos presentar un mensaje claro, no confuso, entendible, hacia el mundo. Porque si no, van a venir los inconversos, van a presenciar, van a escuchar cuando ellos vienen aquí. Y si el mensaje no es claro, ¿cuál es la conclusión que van a sacar ellos? ¿Se recuerdan? La conclusión, van a decir, están locos. Por lo tanto, debe de ser, debemos presentar un mensaje claro hacia la gente que invitamos, que viene y escucha. Pero también debemos de presentar un mensaje claro, aún en el mensaje que se proclama, el mensaje, el sermón que se está predicando en la iglesia, los cantos que se llevan a cabo dentro de la iglesia. Todo debe de ser claro para que sea entendible por las personas. Dos, debemos tener una representación correcta de lo que es la iglesia. Porque últimamente la iglesia se ha visto mal, y el término se está usando generalmente. Yo voy a la iglesia fulana, a la iglesia que está en la puente, otro voy a aquella iglesia. A todo le llamamos iglesia, cuando en verdad no todos son iglesias. No todos son iglesias porque no reúnen los parámetros que nos enseña la Biblia en 1 de Timoteo, 2 y Tito. Hay un orden establecido por Dios, lo que es una iglesia. Y cuando no llenan este tipo de regulaciones que Dios presenta en su palabra, no es iglesia. Independientemente de que tengan un púlpito, tengan una Biblia, haya un hombre que está hablando allí, no es iglesia porque no llena los parámetros que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, debemos dar una representación correcta de lo que es una iglesia. Si no, vamos a caer en ese remolino de confusión que hay ahorita, porque como le digo, a todo le estamos llamando iglesia cuando en verdad no son iglesias las que existen. Son, bueno, ahora parece un show, ustedes saben, de los grupos con luces, baile y todo lo que hay. Es algo más divertido, relajante para las personas, pero deja lo que es el centro, lo que debe de ser la iglesia. Entonces, una representación debemos de dar correcta de lo que es la iglesia. 3, la imagen que proyectamos también de Dios. ¿Qué Dios estamos representando o proyectando cuando venimos a un lugar? Si hay una reunión muy desordenada, lo que estamos proyectando es una imagen de un Dios que no tiene orden. Y cuando ustedes miran la Biblia en Levítico particularmente, bueno, desde Éxodo cuando Dios saca al pueblo de Egipto, pero particularmente en Levítico, la forma de adorar. Cuando Dios presenta las demandas para el pueblo, cómo deben de adorar, da detalladamente todo. Comienza con el sacerdote, con los hijos, con los levitas. Cada cosa debe de estar en su lugar en el culto de adoración que se le ofrecía a Dios. Esa es la imagen que debemos de presentar. Es un Dios de orden, un Dios que es de orden, espera que su iglesia también ofrezca algo que es ordenado. Pero si se presenta como lo estamos mirando en la actualidad, es una proyección muy, muy incorrecta de lo que es el Dios que presenta la Biblia. Entonces, ahora, busquemos ahí entonces en el capítulo 14 que tenemos. Entonces, ya hemos hablado de los propósitos, del entendimiento. Hoy vamos a hablar ya sobre lo que es la implementación, la práctica, la aplicación. Dice el versículo 40. Un Dios de orden. ¿Qué pasa cuando no seguimos las demandas que Dios nos presenta en su palabra? ¿Qué es lo que pasa cuando no estamos siguiendo lo que Dios ha establecido? Si tuviéramos suficiente tiempo como para examinar algunos pasajes del Antiguo Testamento, tengo 3 ejemplos en el Antiguo Testamento. El primero es Levítico, capítulo 10. No sé, alguna vez mencionamos aquí, hay los dos hijos de Aarón que entran, es parte de su servicio para poner incienso. Y dice la Biblia que ellos ofrecieron fuego extraño. Si quieren, búsquelo por favor ahí en Levítico 10. Capítulo 10 de Levítico. Dice el versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová. Mire lo que hicieron. Fuego extraño. Cuando ofrecieron algo ajeno a lo que Dios demandó, la Biblia habla ahí mismo en el pasaje lo que les pasó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Uno diría, qué estricto, qué celo. Bueno, la Biblia habla de que nuestro Dios es celoso. Y él había dado algunas estipulaciones aún sobre los componentes que deberían de llevar, debería de llevar el incienso. Hay componentes que él dio en Éxodo, cómo se iba a preparar el incienso que se iba a ofrecer a Dios en el altar. Ese es uno. El segundo punto que miramos aquí en Levítico 10, dice el 9, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo. Se cree que estos dos hijos estaban ebrios, adorando a Dios y habiendo tomado vino que entorpeció sus sentidos y las cosas no las hicieron de acuerdo a las demandas de Dios. Entonces, cuando se ofrece algo extraño, es inaceptable delante de Dios. Y al ser inaceptable, qué bueno que Dios en su misericordia y en su gracia no está actuando como actuó en el Antiguo Testamento, en ese periodo. Porque en verdad en estos días se está ofreciendo muchas cosas extrañas en la casa de Dios. Ya se hubiera consumido, porque se está ofreciendo algo que no es correcto. Ahorita la mayoría de los grupos religiosos, la música, ustedes ya saben, es una de un total. ¿Cómo va a ser aceptable a Dios cuando lo que se está ofreciendo son muchos estímulos de las propias emociones, de la propia carne, de la propia naturaleza pecaminosa? Claro que es detestable delante de los ojos de Dios. Ahora, ojalá no los que participan aquí nadie venga ebrios, como el hermano Gabriel al dirigir, Joel al tocar y Misael, ok, y los que participan aquí. ¿Cómo era el celo de nuestro Dios? Las demandas deben de seguirse. Y hemos oído por ahí hace tiempo, oí de alguien, de un pastor, creo que antes de pasar a predicar, no sé si usaba algo de estimulante, de alguna droga para estimularse. Y no es sorprendente que eso suceda. No es sorprendente que tomen también alguno que otro por ahí también para estar más animados y más estimulados, más felices cuando pasan a tomar el púlpito. Pero son cosas, por supuesto, detestables, aborrecibles delante de los ojos de Dios. Es como vamos a implementar nuestro culto a Dios. Debe de haber orden. Debe de haber orden en todas las áreas. Aún los detalles más mínimos dentro del santuario de Dios, se espera que lleguemos a un punto en el cual no tiene que haber regulaciones de hombre, sino el mismo Espíritu de Dios viviendo en nosotros nos vaya moldeando nuestra forma de pensar, porque nos estamos acercando delante del Dios Santo. Y cuando nos acercamos delante del Dios Santo, no queremos nada que pueda perturbar nuestra adoración para Dios. Ahora, esto es tan importante, mis hermanos, que en el Nuevo Testamento, no sé si recuerdan el pasaje que vamos a mirar más adelante, sobre cuando Dios dice, traes tu ofrenda para el altar aquí, para adorar. Pero si te recuerdas que tienes algo contra alguien o alguien tiene algo contra ti, dice, tu ofrenda no es aceptable. Es más, no la ofrezcas. Deja tu ofrenda y ve y busca arreglar las relaciones que tienes con esa persona. Porque esa es una ironía, tratar de hacer este tipo de cosas cuando sabemos que nuestro corazón está reprobable cuando venimos a adorar a Dios. Entonces, hay varias áreas cuando Dios nos demanda sobre el orden. Ahora, el otro ejemplo que quiero que busquen es el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, perdón, Malaquías. Malaquías capítulo 1. Este desorden en lo que se está ofreciendo a Dios. Malaquías 1, versículo 6. Escuche. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Mire, te están ofreciendo padre le está ofreciendo honra, el siervo le ofrece honra a su señor, a su patrón. Pero mire lo que dice: si pues soy yo padre, está hablando Jehová el Señor, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Hay un menosprecio para las cosas sagradas de Dios que llegaron al extremo de ofrecerle a Dios lo inservible. Lo inservible. Esa es la ironía que miramos aquí en Malaquías. Mira el capítulo 1, seguimos ahí, versículo 7, en la última parte. ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Pues mire el 8. ¿Qué es lo que le están ofreciendo? Algo despreciable a Dios. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Ahora, esto estaba prohibido explícitamente en la ley de Dios. Seguimos en el 8. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice, mira, si tú se lo ofreces a tu príncipe, no lo va a aceptar. Ciego, enfermo, tu príncipe no lo va a aceptar. No lo quieren, es algo despreciable por el príncipe. Tú tampoco lo quieres. Ahora, ¿me lo traes entonces a mí? Esta es la forma de adoración, la forma de acercarse a Dios. Un servicio que no está siguiendo los parámetros que Dios ha establecido. ¿Cómo vamos a ofrecer a Dios este tipo de cosas? Con este tipo de actos están mostrando ellos que no están honrando debidamente a Dios. Por eso lo tienen en menosprecio, es algo despreciable para ellos el nombre de Dios. Qué bueno que en verdad aquí nosotros, digo, gracias a Dios, no es obviamente perfecto, porque no hay la perfección, pero gracias a Dios que aquí hemos tenido cuidado en eso, en la adoración a nuestro Dios. Y aparte, como pastor, he tratado de exigir a veces también cosas del pueblo que viene a adorar a Dios, siguiendo también orden, todo esto, porque en verdad nos acercamos a nuestro Dios, que merece lo mejor. Lo hemos dicho muchas veces, Dios no solamente merece lo bueno, Dios merece lo mejor. Debe de haber un esfuerzo intencional, a propósito, cuando nos venimos a este lugar, particularmente los que participan aquí en el altar, los que toca, hermano que dirige, todos los que participamos aquí, eso queremos proyectarlo también para ustedes que vienen a adorar a Dios. Queremos que cuando estamos aquí adelante podamos envolver a cada uno de los que vienen aquí y que unidos podamos entrar a la presencia de Dios en adoración. Ese es el anhelo. Queremos que todos puedan tener la experiencia de adorar a nuestro Dios cuando vienen aquí. Ahora, esto no es muy aceptable por los grupos de allá afuera. Y es por eso que tenemos a veces el problema, que la gente viene y se nos va porque no ofrecemos lo que ellos buscan. Pero como estamos nosotros tratando de ofrecer algo que sea agradable a los ojos de Dios, no a lo que los hombres demandan, seguimos firmes en la posición que tenemos delante de Dios. Y solamente la gente que puede pensar, como hemos visto, que puede entender, que puede usar su entendimiento, solamente esas personas van a ir conociendo más y más de Dios. Van a ir conociéndolo a Él. Y cuando lo conocen, van a quedar maravillados del Dios que tenemos. Y es lo que buscamos, que cuando viene la gente pueda ser impresionada por la presencia de Dios en los himnos y todo lo que hacemos. Pero este tipo de gente que aquí está en Malaquías está haciendo unas cosas, y mire, primero Dios llama la atención. Él es el pueblo escogido, Israel. Y gracias a Dios, como dice Pedro en su carta, el juicio debe de comenzar por la casa. Aquí Dios está tratando con ellos, luego se dirige a los sacerdotes y luego a todo el pueblo en general. Y en 2 de Pedro 2:20 precisamente habla de eso, que debemos de ofrecerle lo correcto, porque el juicio comienza por la casa. Siempre comienza por la casa de Dios. 1 de Pedro 4:17. Ahí es donde comienza. Entonces debemos de comenzar nosotros. Y aquí en Malaquías capítulo 1, Dios está declarando juicio contra el pueblo. Los que adoran, los que guiaban al pueblo, o sea, los sacerdotes, los que oficiaban en el templo, dicen: miren, los hijos tienen honra para su padre, el cielo para su Señor. ¿Qué, yo valgo menos? ¿Menosprecian mi nombre? ¿Tienen menos estima mi nombre? ¿Están menospreciándome porque me dan lo que sobra, lo que ustedes no quieren, lo despreciable? Y eso es muy típico, en verdad. Ya ve, el hispano tiene mucho ese tipo de lenguaje. Vamos a adorar a Dios, no, pues ahí como salga. No es como salga. Tenemos que esforzarnos para ofrecer a Dios. Les comentaba de un pastor que agarra el autobús en México, que va para la iglesia. En la semana anduvo en otras cosas. Y el ticket que le dieron del bus, papelito que les dan ahí, cuando pagó, ahí en el bus, o en el autobús, como decimos en México, comenzó a sacar unos versículos de la Biblia, ya llega y ya predicó eso. Que Dios tenga misericordia de la congregación, que tenga un pastor de ese tipo, que no ha tomado el tiempo suficiente como para preparar un buen alimento nutritivo adecuado para las vidas de las personas. Entonces, demanda trabajo, particularmente los que estamos adelante, porque debemos de dar eso otra vez, la representación para los que vienen aquí a la iglesia. Vean, estos son hombres que toman las cosas en serio. Esto no es un chiste. Vengo aquí, me paro en el púlpito. Bueno, ahora me siento, ¿verdad? No estoy parado. Me paro en el púlpito y hablo muy serio, con baños de santidad y todo, pero salgo de aquí y es otro tipo de vida, es otro estilo. La vida es un chiste allá afuera. Entonces estoy contradiciendo lo que acabo de predicar en el púlpito. Estamos hablando de vivir una vida íntegra en todas las áreas. Y si voy a ofrecerle algo aquí a Dios, va a afectar mi vida. Lo que estoy ofreciendo aquí va a afectar mi vida de tal manera que cuando salgo de aquí voy a vivir una vida también de esa manera. Soy celoso aquí en la casa de Dios. Demando que todos se unan conmigo en adorar a ese Dios santo que tengo o que tenemos. Pero cuando salgo de aquí, ese mismo celo me va a mover, me va a guiar para vivir también una vida igual de seria, de íntegra también, y no es un chiste allá afuera. Vamos a ofrecer eso. Entonces, pero aquí Malaquía, los sacerdotes están dando lo que no quieren, lo despreciable, las obras. Sí, ¿vas a venir a la iglesia? No, pues tengo que ir acá, tengo que ir allá. Ah, pues si me sobra tiempo, por ahí llego. Ya lo que estaba hablando con hermano Juan ahora, las escuelas, cómo han pervertido mucho. Todos están con el Dios de la escuela. Digo, ¿qué? ¿Y Dios? Le estaba hablando con el hermano. Hay que preguntar a los hijos. ¿Cuánto tiempo duraste en la semana leyendo la Biblia? No, ni tienen tiempo. Actividades, tareas y todo ese tipo de cosas es el Dios de este mundo. O el que trabaja. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque si no, estamos proyectando una imagen del Dios que tenemos nosotros. Porque venimos aquí, decimos unas cosas, pero salimos allá afuera y vivimos de otra manera. Entonces lo que ofrecemos aquí, entonces no está afectando nuestra vida, porque vivimos una vida muy desordenada allá afuera. Porque si fuera auténtico lo que ofrecemos aquí, va a afectar nuestra vida allá afuera. Los sacerdotes aquí con Malaquía lo están reprendiendo. ¿Cuánto más la relación debes de cultivar conmigo. Si tú, hijo, la cultivas, tu buena relación con tu padre o con tu amo, tu señor, ¿por qué no tienes una buena relación conmigo entonces? Yo valgo más. Con sus acciones muestran su menosprecio al nombre de Jehová, dice el versículo 6. Sí, están menospreciando, dice aquí el versículo 6. ¿Sí? La última parte, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Está hablando a los líderes, los que enseñan, los que predican. Estamos hablando, aplicándolo ya en el presente. El nombre de Jehová. Han ofrecido sobre el altar de Dios sacrificios ceremonialmente inmundos. El versículo 7 y el 8. Inmundos es lo que han ofrecido a Dios. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? Cuando vienes aquí a la casa de Dios. Ahora, este menosprecio a Dios que mostraban los sacerdotes al obrar de esta manera, no era algo que afectaba únicamente al ritual del sacrificio, sino que procedía de una mala disposición del corazón. Eso procedía del corazón. Quiero que busquen, yo creo ya lo han escuchado, pero vamos a buscar estos pasajes en el Nuevo Testamento. Traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta. Esta es la exigencia de Dios, una adoración auténtica. Dice, auséntate del templo. Oh, sí. Vienes a adorar, auséntate del templo y ve, arregla tus cosas y luego vienes a adorar a Dios. Y lo más grave es cuando estamos aquí reunidos y dentro de nosotros mismos, que haya ese sentimiento de aversión entre alguno con otro y luego vienen a cantar a Dios. Dice, tu ofrenda no es aceptable, tu adoración no es aceptable. Ahora, ¿por qué esto está relacionado bien con el corazón? Sigamos ahí en Marcos. A ver, Marcos. Capítulo 7. Están cuestionando a Cristo, a sus discípulos, que comen sin haberse lavado las manos. Muy escrupulosos los fariseos, los escribas, porque los discípulos no se han lavado las manos. Pero mire lo que el Señor les dice. El 6, Cristo le responde. Respondiendo él les dijo, hipócritas. Es la forma de responder el Señor, hipócritas. ¿Quién profetizó de vosotros Isaías, como está escrito? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Esto está ligado, lo que leíamos en Mateo 5:23, con el corazón. Porque mire, en Hebreos capítulo 13, versículo 15, dice que debemos de ofrecer alabanzas, sacrificios de labios. Los salmos nos dicen también que debemos de usar nuestra boca, nuestros labios para adorar a Dios. Pero aquí hay una relación muy estrecha: los labios y el corazón. Ok, dice, mira, tú puedes ser expresivo con tus labios y piensas que estás ofreciendo adoración. El problema está que los labios son alimentados por lo que hay en tu corazón. Y si lo que hay en tu corazón es una cosa podrida, lo que va a salir por tus labios también huele muy mal. Es algo nauseabundo delante de la presencia de Dios. Es algo que no es aceptable. Huele mal, está descompuesto, está podrida tu adoración que estás ofreciendo. Sí, Hebreos 13:15 dice que debemos de adorar a Dios ofreciendo sacrificios de labios, frutos de labios, alabanza para nuestro Dios. Pero esos labios se alimentan del corazón. Y si en el corazón hay cositas como estas, ¿quieren mirar conmigo? Ahí estamos en Marcos todavía 7. Versículo 14 en adelante dice: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y en pasajes paralelos a este, como Mateo 15, habla que del corazón salen los malos pensamientos, fornicaciones, adulterio, todo del corazón. Y en otra parte el Señor Jesucristo dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si lo que tú vienes a ofrecer a Dios está contaminado por tu corazón sucio, que no has acudido en confesión delante de Dios para ser limpio, como está la promesa del Señor en Primera de Juan, no has venido en confesión, y esto tenemos que hacerlo todos los días en confesión, para poder disfrutar cuando vienes aquí de la adoración a Dios. Puedes ofrecer una adoración que es agradable delante de la presencia de Él. Labios alimentados en el corazón. Si no es una adoración mentirosa, no es genuina. Fíjese lo que dice Isaías 29, ahí en el Antiguo Testamento. Dice pues el Señor. Ahora, está hablando con aquellos que se acercan al templo, vienen a adorar a Dios. El profeta Isaías y les dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero, ¿qué dice? Su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Sí, tratas de cuidar reglas de los hombres, pero tu corazón está tan distante de mí que la adoración no sirve. No sirve. Por eso volvemos lo que hemos estado mirando ya sobre este tema. Debe de haber entendimiento. Piensan, vamos a Corintios ahora, el texto que tenemos. Quiero mencionarles unos pasajes. Capítulo 14. El apóstol Pablo va a poner unos ejemplos. Ahora, el capítulo 14 está hablando en el contexto de hablar en lenguas, el don de lenguas. Es el contexto que predominante en todo el capítulo. Miren el versículo 7, comienza a dar algunos ejemplos y dice: ciertamente las cosas inanimadas, como esta madera que tengo aquí enfrente de mí, que producen sonidos como la flauta o la cítara, cítara es arpa, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con el arpa? Fíjese el que toca el piano, el que toca la guitarra, el que toca keyboard. Hay notas para que lo que se toca dé un sonido claro, entendible. Por eso hay do, re, mi, fa, sol, la, así en la música. Cuando, si yo me pongo en el piano y toco do y de repente brinco a la, por ejemplo, hay un discorde, no es entendible, no se está dando un mensaje claro. Entonces dice el versículo 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En el Antiguo Testamento, por supuesto, se usaba la trompeta para dar señal de batalla. Había una forma de tocar un sonido especial que tocaban la trompeta, es el mensaje de ir a la guerra. Ahora ya no se usa eso, por supuesto, pero en esa época se usaba. Pero ¿qué si alguien no toca la trompeta con ese sonido que debe de producir, con ese mensaje que tratan de comunicar para que la gente se prepare y vaya a la batalla? Está razonando Pablo con la gente que no está pensando. Entonces da otro ejemplo, el 9. Bueno, es la aplicación en el 9. Así también vosotros. Ahora está dando la aplicación. Si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. La palabra debe de ser entendible, o como dice aquí, comprensible. A veces ustedes me escuchan cuando predico, trato de buscar palabras más accesibles porque conozco las personas que vienen aquí. No puedo venir y presumir un lenguaje más florido con palabras más rimbombantes de esas del diccionario, porque los que están aquí presentes, yo conozco que no son muy cerebritos. O sea que tiene que ser un lenguaje comprensible, entendible. Decía Spurgeon a sus estudiantes que preparaba para pastores, dice, Dios dijo, alimentad a mis ovejas, no a mis jirafas. Alimentad a mis ovejas, pastores, no a mis jirafas. No les pongáis la comida tan alta que no puedan alcanzarlo. Póngalas al alcance. Y aún los que piensan más alto pueden agarrar lo que está al alcance. Es un principio que estoy aplicando en este pasaje. O sea, debe de ser entendible el mensaje. ¿Qué es lo que yo busco cuando me pongo a predicar? Estoy tratando de comunicar un mensaje de Dios para ustedes. Deben de comprenderlo, deben de entenderlo. Es el propósito. Quiero que sea comprensible. No estoy exhibiendo mis dotes de intelectualismo aquí con ustedes. No. Mi propósito es que Dios, por medio de este instrumento frágil y débil, pueda fluir un mensaje que traiga bendición a su vida. Entonces San Pablo dice que la palabra sea bien comprensible. ¿Se imagina? Traemos un chinito aquí, como el hermano aquel que vino, y que no se traduzca el mensaje. Hasta se van a reír como hablan, ¿verdad? ¿Cómo hablan los chinitos? Bueno, ellos también se reían cuando lo escuchan a usted hablar también. Porque usted no les entiende, tampoco ellos la entienden a usted. Entonces, el mensaje debe ser claro, comprensible. Dice el 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Un día hablaba con alguien de esto, usé estos pasajes para enseñarle, y pobrecito, alguien que hablaba de eso, de lenguas. Está tan claro en la Biblia, el problema es que no están pensando las personas, no están razonando, no están mirando cuidadosamente lo que dice la Escritura. Entonces, dice, y ninguno carece de significado, los idiomas, las palabras. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, pero busquen, dice, la edificación de la iglesia. Se escribió en esa época. Mis hermanos, dentro del orden que debemos de presentar en la iglesia, encierra toda esta gama lo que es la iglesia. Orden interno y orden afuera también. Es lo que vamos a ofrecer a nuestro Dios. El orden, un ambiente de orden. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es un Dios de confusión. ¿Qué sensación hay cuando usted viene? Adora a Dios, escucha la palabra de Dios. ¿Qué es la sensación que deja el Espíritu Santo en usted? Buscamos que sea como dice 14:33. Dios no es de confusión, es un Dios de paz. Usted sale de aquí y dice, en verdad que Dios me ha hablado en esta mañana. En verdad que Dios hoy me habló a través del sermón del pastor, una palabra que se dijo, algo allí, Dios habló a mi vida. Y eso produce descanso, paz. Es lo que venimos a alimentar nuestras almas. Es lo que buscamos. Este es el Dios que proclamamos entonces. Dios no de confusiones, Dios de paz. Y por último, la orden es apostólica. Dice el versículo 40 que está hablando el apóstol Pablo. Y él no entra en discusión con esto. Pero hágase todo decentemente y con orden. Ahora, pero si quieres mantener... ¿Quieres seguir siendo ignorante todavía, no usar tu entendimiento? Mire, dice el 38. ¿Sí lo tiene ahí el 38? Más el que ignora. Bueno, si quieres ser ignorante, pues quédate ignorante, es un problema tuyo. Pero si quieres en verdad conocer al Dios verdadero, comienza a explorar, a buscar. Dios quiere revelarse a ti. Ya mandó al Salvador a morir en la cruz. Él quiere revelarse a ti como el Salvador para ti. Pero comienza a pensar seriamente en la salvación de tu alma. Comienza a pensar seriamente en la salvación de tu alma. Y cuando tú comienzas a buscar genuinamente, sinceramente, ardientemente comienzas a buscar a Dios, Dios en su misericordia se va a revelar a ti. Es lo que es el propósito. Que tu corazón sea convicto, que sea convencido de tu pecado, de tu maldad. Y cuando descubres eso, vas a correr a la gracia de nuestro Dios. Y vas a experimentar la salvación que hay en Él. Yo creo que ya me pasé. Había pensado 30 minutos, yo creo que ya me pasé de tiempo. Así que Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Aquí terminamos. Sigan orando por mí. Gracias a Dios que me mandó un bodyguard que tengo ahí. Es el que me... hermano Juan. Sigan orando y que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, gracias por podernos acercar a tu presencia, Señor. Gracias por quien eres tú, Señor. Gracias porque te estamos conociendo más y más. Y cada vez que te conocemos nos asombramos. Hasta nos espantamos, Señor. Me llena de terror pensar de toda mi maldad al ver la santidad tuya, Señor. Oh Dios, ayuda a cada uno de los que en esta mañana estamos aquí, que venimos regularmente. Oh Padre, ten misericordia de nosotros. Y revélate en aquel que aún no te conoce, Señor. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Señor. La gloria y la honra es para ti. Y ayúdanos, Señor, para ofrecerte siempre lo mejor. Como tú dices, que debe de ser lo primero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las otras cosas habrán de ser añadidas por ti, Señor. Bendito eres, Padre, en el nombre de Cristo.